Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, informó oficialmente sobre la victoria total sobre el grupo terrorista Daesh en la ciudad iraquí de Mosul, comunicó la cadena Al-Sumaria.
Anuncio aquí el fin de la existencia y el fracaso del falso Estado Islámico que Daesh proclamó desde Mosul hace 3 años, declaró al-Abadi.
El primer ministro de Irak llegó a Mosul para felicitar a los mandos militares por la victoria sobre los yihadistas. Al-Abadi declaró que Mosul había sido liberada del grupo terrorista luego de 3 años de que fuera ocupada y 9 meses después de que las fuerzas de Irak, apoyadas por la coalición, lanzaron una ofensiva para recuperarla. Al-Abadi elogió el sacrificio de los heroicos combatientes que asombraron al mundo con su coraje e hicieron posible el retorno de los ciudadanos a una vida normal.
El 9 de julio, las tropas iraquíes izaron la bandera de Irak en la orilla del río Tigris, en el casco histórico de Mosul, al expulsar por completo a los terroristas del Daesh. Al recuperar así el control sobre Mosul, el principal bastión iraquí del Estado Islámico.
El historiador Boris Dolgov opina que la liberación de Mosul aún no implica la victoria definitiva sobre el Estado Islámico.
La pérdida por los terroristas de Mosul, una de las ciudades más grandes de Irak, prueba que el ISIS ha sido quebrado, aplastado como estructura político-militar y terrorista. Realmente se trata de un gran éxito de todas las fuerzas que combatieron contra el Estado Islámico. Pero aún no se trata de una victoria definitiva, ya que el ISIS entraña ideología y tentativas concretas de materialización de esa ideología. Les recuerdo, dice el historiador, que también antes se emprendieron tentativas de crear semejantes estructuras político-militares en Argelia, Sudán y Egipto.
Así que la propia idea seguirá existiendo y es posible que se emprendan nuevas tentativas para plasmarla, subrayó Boris Dolgov.
Aún antes de la liberación de Mosul, varios jefes del Estado Islámico se trasladaron al distrito de Al-Mayadin, no lejos de Deir ez-Zor, mientras que parte de los terroristas se dirigieron a otras zonas de Siria. Ellos fueron enviados por sus jefes a otras regiones de Irak y Siria, donde más que seguro seguirán combatiendo. Se les propuso crear células durmientes, esperar órdenes y más adelante dirigirse a otros países como Libia y Afganistán. Es más, bajo la apariencia de refugiados también penetrarán en países europeos, destacó el experto. Les recordamos que están escuchando El Punto desde Moscú. Del 10 al 13 de julio, la ciudad rusa de Yekaterinburgo acoge una nueva edición de la exposición industrial Innoprom, una de las más importantes que se celebran en el gigante euroasiático.
Esta vez el evento tiene a Japón como país invitado y cuenta con la participación de 640 expositores de 17 naciones y delegaciones comerciales de casi 100 estados del mundo.
La ceremonia inaugural fue presidida por el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, y contó con la asistencia de numerosos altos cargos internacionales.
El enviado especial de Sputnik al evento, Oleg Leonov, ofrece más detalles desde la capital de los Urales.
El tema principal de la exposición en general es la llamada industria inteligente, ¿no? También conocida como la industria 4.0, que corresponde de alguna manera a organizar los productos usando los últimos avances tecnológicos en el sector cibernético e informático. De ahí es de donde principalmente Rusia está representada por la compañía RITE, que es una nueva compañía creada hace menos de un año bajo el patronaje de Rosexport. RITE significa Russian IT Export y está dedicada, bueno, a la exportación de productos cibernéticos rusos especializados generalmente en lo que es la seguridad y sistemas industriales. Son sistemas informáticos para la industria. Y lo que abastecen generalmente en Rusia es la soberanía informática del país y en su producción. Y ahora han organizado esta compañía especialmente para exportar los productos rusos al exterior. También puede destacarse, por ejemplo, una compañía, Schwabe se llama, que se dedica a la óptica, que también bajo el patronaje de Rostec ha creado una serie de productos médicos en la industria de la medicina de última tecnología. Sabemos que Putin este año ha pedido a las compañías industriales militar, ¿no?, reorganizar un poco su producción para la industria civil. Y esto es un ejemplo muy bueno de esto, porque han hecho de la medicina militar la más avanzada del mundo, como conocemos, ¿no? No solo en Rusia, sino en el resto de países, la medicina militar suele ser la más avanzada. Han recopilado las tecnologías usadas en la medicina militar para el sistema civil, ¿no?, para la sociedad en general, como son microscopios láser que pueden hacer análisis en cuestión de minutos sobre moléculas vivas, por ejemplo, como es el MIN-340 de esta compañía Schwab, que vengo hablando, totalmente 100% tecnología rusa. Según me han contado, una tecnología hasta ahora única en el mundo, que se ha venido usando en Rusia hace varios años, pero ahora la han decidido implementar en el sector civil. Bueno, y también está representado, claro, lo que es el sector militar en general, como compañías como Uralvagonzavod o helicópteros de Rusia, pero con su producción civil, que en caso de Uralvagonzavod, que es el productor del famoso tanque T-90, por ejemplo, o el futuro Armata, está representado por una línea de tractores y de maquinaria para la construcción. Y en caso de helicópteros de Rusia, pues bueno, pues sabemos que su línea de helicópteros civiles, ya han sacado un nuevo helicóptero 1171AM, hace poco sacaron un helicóptero especializado para condiciones del Ártico, que según he conocido, Argentina, por ejemplo, ha estado interesado en adquirirlo para sus operaciones en la Antártida, ¿no? Y sabemos también que ahora están helicópteros de Rusia llevando conversaciones, por ejemplo, con Perú y Brasil, para establecer ahí lo que se llama estaciones de servicio para sus helicópteros, lo que es un claro ejemplo de que Helicópteros de Rusia está avanzando en el mercado latinoamericano en general con sus productos.
Continúan escuchando el espacio El Punto. La India, Estados Unidos y Japón inician las maniobras de portaaviones durante los ejercicios anuales conjuntos Malabar 2017 en el Golfo de Bengala, informa United Press International. Según el medio, Estados Unidos envía un grupo de portaaviones CSG-11, encabezado por el portaaviones Nimitz CVN-68 con ala aérea 11, a bordo. Participan también el crucero portamisiles y tres destructores, así como un submarino multipropósito nuclear tipo Los Ángeles y naves auxiliares. Además, la flota estadounidense incluye un avión de patrulla P-8A Poseidón.
La Armada de la India envió el portaaviones Vikramaditya, que transporta aviones MiG-29K, así como helicópteros de varios tipos. Aparte de estos, en las maniobras participan dos destructores tipo Delhi, dos fragatas tipo Shivalik, corbetas antisubmarinos tipo Kamorta, corbetas de misiles clase Kora, un submarino cuyo nombre no se precisa y un avión antisubmarino P-8I Poseidón. Japón involucró en los ejercicios el portahelicópteros Izumo y el destructor antisubmarino Sasanami.
Durante las maniobras, que durarán hasta el 17 de julio, las partes planean practicar la interacción de los portaaviones, operaciones antisubmarinas y la lucha contra objetos aéreos, entre otras. Las maniobras Malabar, con la participación de los tres países, se llevan a cabo anualmente desde el año 2002. De vez en cuando, en ellas participan también Singapur y Australia. Este año, por primera vez en los ejercicios, participan portaaviones de los tres países.
La experta del Centro de Investigaciones Hindúes, Tatiana Shaumian, del Instituto de Estudios del Oriente de la Academia de Ciencias, apuntaba sobre estas maniobras lo siguiente.
Estos ejercicios tienen por objeto demostrar a China las relaciones que tiene la India con aliados tales como Estados Unidos y Japón. Todo parece indicar que para la India las relaciones con Estados Unidos tienen relevancia prioritaria y se desarrollan en línea ascendente. El momento que se vive no es apacible. En la región fronteriza entre China y la India, en la que suelen ocurrir incidentes, hoy se registra un brote considerable de tensión. Y naturalmente que la India desea mostrar con estos ejercicios navales conjuntos que ella cuenta con socios sumamente poderosos, tales como Estados Unidos y Japón, comentaba la experta.
Estados Unidos intentó mostrar no hace mucho, una vez más, a China su fuerza militar en la región. Primero, un destructor suyo, y más adelante, los bombarderos aparecieron en las cercanías de las islas del mar de China Meridional, sobre las que China considera inmutable su soberanía.
Las maniobras Malabar constituyen un nuevo intento de ejercer presión militar sobre China, estima el experto Valery Nikolaev, del Centro de Estudios del Sureste de Asia, Australia y la Oceanía, a su entender.
La situación en el mar de China Meridional es bastante aguda, y la construcción de las islas y el surgimiento de las fuerzas navales de China, cuyo potencial ha alcanzado en los últimos tiempos un nivel moderno, alarma a una serie de países de la región, sobre todo a Vietnam, y se ha tornado pretexto para las provocaciones militares de parte de Estados Unidos, subraya el politólogo. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Turquía se puso de acuerdo con Gazprom para financiar, con fondos propios, la construcción del gasoducto Turkish Stream en su territorio, informó Sputnik el director de la compañía estatal turca de tuberías BOTAŞ, Burhan Özkan.
Las partes acordaron que el tramo marítimo de la tubería llegará hasta Tracia, zona europea de Turquía. Allí ya están en marcha las obras de ingeniería tanto en el mar como en la tierra, así que no habrá ningún problema, aseveró el empresario, en tanto que precisó que el permiso para la construcción del segundo hilo de Turkish Stream aún está en trámite.
Los gobiernos de Rusia y Turquía firmaron el acuerdo de Turkish Stream en octubre de 2016. El proyecto supone la construcción de dos hilos de gasoducto en el fondo del Mar Negro con capacidad para 15.750 millones de metros cúbicos de gas cada cual. El primero abastecerá el mercado turco y el segundo llevará gas ruso a clientes en Europa.
El presidente del Instituto de Energía y Finanzas, Vladimir Feykin, estima que la decisión de Turquía de compartir la financiación de Turkish Stream demuestra que el proyecto está avanzando exitosamente.
Los turcos asumirán la financiación de un tramo terrestre de la obra, el que corresponde a su territorio nacional. No es muy extenso, apenas si suma unas cuantas decenas de kilómetros. No es mucho dinero tampoco. Pero el propio hecho de la inversión es relevante, porque demuestra que Turquía está totalmente a favor de este proyecto. Por lo visto, sus detalles ya se han acordado a grandes rasgos y se siguen concretando. En estos momentos, paralelamente a las consultas sobre el itinerario definitivo de la tubería en el territorio turco, aclaró el experto.
Y agregó que en cuanto al primer hilo, todos los problemas parecen estar resueltos y solo quedan por precisar algunas cuestiones de coordinación interna con Turquía.
Respecto al segundo hilo, este es un caso distinto, ya que se requiere del visto bueno de las autoridades europeas. Conociéndolas, el trámite será mucho más largo. Son lentas y, además, suelen vincular cuestiones para que todos los países que participan en la aprobación puedan proteger al máximo sus intereses. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La fábrica de armas que Irán construirá en el Líbano estará ubicada a una profundidad de 50 metros y fortalecida frente a ataques aéreos israelíes. Es lo que se informa en el sitio de la oposición siria, en el que se cita como fuente la edición francesa de Intelligence Online.
Además, se supone que la fábrica comprenderá dos instalaciones. La primera estará ubicada en el este del Valle Beqaa. Allí se van a fabricar los modernos cohetes iraníes de un alcance de hasta 300 kilómetros y que pueden además cargar ojivas de un peso de hasta 400 kilos. La segunda instalación, en la costa libanesa, producirá componentes de cohetes que más tarde podrán armarse en distintas fábricas.
Este asunto ha inquietado sobremanera a Israel. El periódico israelí Yediot Ahronot publicaba un informe remitido al ministro de Educación del país, Naftali Bennett, quien declaraba que su país estaba al tanto de ello y que estaba estudiando un plan para lanzar un ataque preventivo contra la fabricación de cohetes en el Líbano que considere una amenaza para sí.
El experto acreditado de Sputnik en Teherán, Emad Abshenaz, politólogo y experto en Oriente Próximo, quien ha vivido muchos años en el Líbano, señalaba.
Resulta sorprendente que de ello se haya vuelto a hablar de nuevo, pues por vez primera el tema se planteó el periódico kuwaití Al-Jarida en marzo de este año. En los hechos, en estas publicaciones se intenta presentar como verdad y oro de buena ley que esas fábricas las estaría construyendo justamente Irán. Sin embargo, no es así. Hezbollah del Líbano construye esta fábrica de armas con fines de autodefensa para enfrentar las amenazas externas, ya sea los ataques de parte de Israel o también los ataques de los terroristas del Daesh. Y esto responde a un derecho legítimo del Líbano como Estado soberano.
La inquietud de Israel está asociada al hecho que Irán está empeñado en crear un corredor terrestre de transporte de armas a Damasco desde Beirut mediante su producción en el Líbano. El ministro Neftalí Bennett declaraba al respecto que Israel no permitirá a Irán la creación de tal corredor terrestre al Líbano y a Siria. El politólogo iraní Avshenaz tiene otra opinión.
Hace ya tiempo que existe ese corredor terrestre del que hablan. Dicho corredor llega hasta las fronteras mismas de los territorios palestinos ocupados. El hecho que Irán ayudara con su presencia activa en Siria y en Irak las tropas regulares en la lucha contra los terroristas del Daesh descalabró en los hechos todos los planes de Estados Unidos y de su aliado Israel de escisión de Irak y de Siria. Este importante corredor fue creado con los corazones de los correligionarios del pueblo de Siria, de Irán, de Líbano y de Irak. De ahí que, al margen del arsenal que posee Israel, será imposible destruir ese corredor de corazones, concluía el politólogo y experto en el Oriente Próximo, Emad Avshenaz. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico, El Punto desde Moscú. Los ejercicios aéreos de la OTAN, Turbuk Legacy 2017, comenzaron este martes en Lituania, comunicó el Ministerio de Defensa del país. Los aliados entrenarán las técnicas de defensa aérea de la OTAN en virtud del artículo 5 del Tratado de la Alianza. Las maniobras reunirán a unos 500 efectivos y 30 empleados del Sistema de Defensa Aérea del Reino Unido, Estados Unidos, Letonia y Polonia.
Es la tercera vez que la Fuerza Aérea de Lituania participa en los ejercicios Tobruk Legacy organizados por Estados Unidos y la primera vez que las maniobras se desarrollan en el territorio lituano.
Este 10 de julio, Estados Unidos desplegó en Lituania el Sistema de Defensa Aérea Patriot, que también será empleada en los ejercicios. En el marco de estas maniobras en Lituania se celebrará el simulacro nacional Vigilant Falcon 2017, que comprobará la interacción entre las unidades de la Fuerza Aérea.
El experto Boris Rojin, del Centro de Periodismo Político Militar, planteaba que se trata de una señal hostil para Rusia de parte de la OTAN.
Hace ya bastante tiempo que están desplegados los sistemas Patriot en el territorio de Europa del Este y Polonia, Chequia, Rumanía. Los emplean periódicamente para los ejercicios y para su alojamiento permanente. El desplazamiento de esos sistemas hasta la región báltica entraña una señal hostil para Rusia, que la OTAN envía en el marco de las maniobras destinadas a jugar la carta de que Rusia desearía atacar supuestamente al Báltico. Ello explica que allí se desplieguen continuamente contingentes, aviones y buques de guerra. Ahora, se ha llegado hasta sistemas que son considerados elementos de la defensa antimisiles, indicaba el experto.
Ahora, si tales sistemas van a ser desplegados allí para quedarse para siempre, ello obligará a Rusia a tomar medidas simétricas y antisimétricas, añadía Boris Rojin. El despliegue en Lituania de sistemas antiaéreos Patriot de gran alcance constituye una actividad dispendiosa. Sin embargo, los norteamericanos no se fijarán en los dígitos, apuntaba el experto y añadía.
El transporte, despliegue, abastecimiento, todo esto es sumamente caro. Los europeos tienen problemas para desembolsar el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa y desean mantener el mínimo de los gastos. Mientras que el presupuesto militar lo permite a los norteamericanos, más aún que toda esta campaña en torno a Europa del Este, el Báltico y Ucrania, sirve a los contratistas militares y al Pentágono para aumentar las asignaciones en la defensa.
El presupuesto militar de Estados Unidos para el año que viene va a ser mayor a costa, además de toda la retórica alarmista sobre Europa del Este, y en particular debido al despliegue en esta región de elementos del sistema norteamericano de defensa antimisiles, subrayaba el experto militar Boris Rogin.
Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico, El Punto desde Moscú. Hace un año, el Parlamento de Polonia, el Sejm, aprobó la resolución de instituir el 11 de julio como el Día de Conmemoración Nacional de las Víctimas del Genocidio, desatado por los nacionalistas ucranianos contra ciudadanos de la Segunda República de Polonia.
El historiador polaco y personalidad pública independiente Bogdan Pienka de Cracovia, en conversación con Sputnik, se refería al significado de este día de conmemoración.
Su relevancia es enorme, y ello porque, a fin de cuentas, nuestra gente ha logrado derribar ese muro del silencio de los crímenes perpetrados por los nacionalistas ucranianos contra ciudadanos polacos en los años 1943 y 1944. Aquel muro se mantenía en pie incluso después de 1989, pero he aquí que hace un año fue derribado, y no en último lugar gracias al filme del director Wojciech Stajowski titulado Volynia. Esta cinta volcó literalmente aquel muro del silencio, indicaba el historiador.
El intelectual ucraniano Volodymyr Pavlyuk, participante de la conferencia denominada Ucrania con Polonia o con bandera, que se celebró en el hemiciclo de la Universidad Católica de Liubliana, manifestó que la situación en Ucrania se desarrolla según el peor libreto y que su país optará por bandera y no por Polonia. Bogdan Pienka comentaba al respecto.
Concuerdo plenamente con la opinión de Pan Pavlyuk de que Ucrania se está sumiendo en una crisis profunda, la que estallara como consecuencia de la sonada política ocurrida en el país en 2014. Aquel golpe condujo a una confrontación de la parte occidental y del este de Ucrania y, en los hechos, a un colapso del país. En Ucrania existen actualmente dos fuerzas: los oligarcas, encabezados por el presidente Petro Poroshenko, y los nacionalistas, con su culto a las ideas de Stepan Bandera. El conflicto entre ellos es inevitable, y tarde o temprano sobrevendrá una colisión de esas fuerzas. Pero ya hoy día avanza Ucrania hacia una catástrofe, y es necesario entender por fin esta realidad, subrayaba el historiador.
Pero las castas políticas en Varsovia parecieran no ver esa perspectiva, y así es como cifran sus esperanzas en Ucrania, en particular las esperanzas en la implementación de la idea de los tres mares. Pero si incluso llegara a ser implementada esta concepción, no será Polonia en absoluto la que asuma como fuerza protagonista, sino Estados Unidos, el que va a aprovechar la idea de los tres mares en su juego contra Rusia. Pero si Estados Unidos no llegase a mostrar interés en esta idea, de ella no va a salir nada entonces. Pienso que es errada la política actual de la República de Polonia, indica Bogdan Pienka. Y repito, no hay que elevar al altar de las relaciones especiales con Kiev la memoria histórica de los polacos sobre la tragedia en Volinia y en la pequeña Polonia, perpetrada por los nacionalistas ucranianos. Esta es una línea política errónea y dañina, concluía el historiador polaco. Continúan escuchando el espacio El Punto. Extremistas se han infiltrado en el ejército francés, en la policía y en la gendarmería. Así lo declaraba el informe de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional del 22 de junio de 2017. A saber, en el ejército francés, cerca de medio centenar de personas son sospechosas de extremismo. En la abrumadora mayoría de los casos se trata de islamistas radicales. La cadena BFMTV asegura que los islamistas se infiltraban en las filas de las Fuerzas Armadas de Francia para cometer actos terroristas.
No menos alarmante es la situación conformada en la policía y la gendarmería. En un libro de investigación periodística publicado a principios de año, los reporteros Eric Pelletier y Christophe Dubois escribieron que de 2012 a 2015 las autoridades francesas han identificado 17 casos de policías relacionados con el extremismo islamista. El jefe de la Gendarmería Nacional, por su parte, manifestaba en enero la detección de casos semejantes.
Claude Chikaya, investigador del Instituto de Investigaciones Estratégicas de Europa, entrevistado por Sputnik, comentó los datos de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional de Francia. Entre otras cosas, dijo lo siguiente.
No, il s'agit d'un phénomène. La police, la gendarmerie, l'armée, bien sûr.
A pesar del régimen de secretismo en que trabaja la policía, la gendarmería y el ejército, esos organismos no pertenecen cerrados a la sociedad. Estos ejemplos concretos han sido publicados ahora, pero hace ya muchos meses, años, en esos cuerpos se detectaron casos de radicalización.
En 2016 fueron más de un centenar los casos, y en años anteriores no menos. A partir de la década de los 90, el proceso de radicalización afectaba asimismo a ámbitos relacionados con la educación y el transporte. Es que cuando uno entra a trabajar, no deja fuera sus convicciones, dice el experto. El problema, según él, reside en que aquellos que se comportan de manera desafiante y manifiestan no siempre son los más radicalizados. De ahí el peligro de ponerlo todo en un mismo montón. El problema atañe a todos los niveles jerárquicos y no solo a los policías de barrio o a los jóvenes a principios de la carrera, apuntó el investigador Claude Chikaya.
El peligro es real. Ellos pueden utilizar todos los medios accesibles, incluyendo bases de datos y armas, para ser copartícipes de los terribles actos que se cometen en nuestra sociedad. Su accionar puede verse reflejado en otras esferas, a través de las cuales pueden obtener información para emplearla en acciones ilícitas. Ellos pueden causar daño tanto a intereses particulares como nacionales y hasta internacionales. No podemos permitir que esta tendencia se vaya acrecentando, concluyó el experto galo Claude Chikaya.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Ucrania implementa el sistema de registro electrónico provisional para los ciudadanos rusos que entren en ese país, comunicó el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexander Turchinov.
Es decir, el ciudadano ruso que quiera entrar en Ucrania deberá registrarse con anticipación y presentar en la Cancillería ucraniana los datos necesarios sobre su persona que le requerirá ese ministerio. Dijo Turchinov en rueda de prensa ofrecida al término de la sesión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.
El secretario del referido consejo indicó que el procedimiento de registro concernirá asimismo a los rusos residentes en Ucrania. La infraestructura de control biométrico deberá entrar en funcionamiento a más tardar a principios del año próximo, añadió Alexander Turchinov.
Kiev en reiteradas ocasiones propuso diferentes medidas para reforzar el control de entrada de ciudadanos rusos a Ucrania. Moscú declaró con anterioridad que no dejará sin respuesta el proceder de Kiev, aplicando la condición de reciprocidad.
El director del Centro de Política Exterior Rusa del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia, Boris Shmilyov, opina que Kiev, al imponer restricciones a la entrada de ciudadanos rusos a Ucrania, de a poco va preparando a la opinión pública para establecer el régimen de visado con Rusia.
En Kiev se habla cada vez más de la introducción del régimen de visado con Rusia. Se trata de un arma de doble filo que golpeará más fuerte a Ucrania, dado que la afluencia de ciudadanos ucranianos a Rusia es considerablemente mayor. Pero, evidentemente, para Kiev la política es más importante que la economía, señaló Boris Shmilyov.
Según datos divulgados por el Servicio Federal de Migración de la Federación de Rusia, en el país hay más de 2,3 millones de ciudadanos ucranianos. Existen también otros datos estadísticos que revelan que no menos de 500,000 de ucranianos trabajan en Rusia sin haberse registrado. En palabras de Boris Shmilyov, existen razones para suponer que Rusia responderá simétricamente a la imposición del control biométrico y demás medidas por parte de Kiev.
Pienso, dice Boris Shmilyov, que en calidad de medida de respuesta, Rusia exigirá que los ciudadanos ucranianos a la hora de entrar en Rusia presenten también el pasaporte con los datos biométricos. Por cierto que esta medida creará muchos problemas para los ciudadanos de Ucrania. Me da lástima a esta gente que se convirtió en rehén de la política de Kiev. Pero en este caso, ya nada se puede hacer, resumió Boris Shmilov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El viceministro ucraniano de Territorios Ocupados, Georgi Tuka, reconoció que Kiev aún no tiene pruebas jurídicas de la presencia del ejército ruso en el territorio de Donbás.
A pesar de todos los esfuerzos, todavía no podemos comprobar jurídicamente la presencia del ejército ruso en Donbás, dijo Tuka en una entrevista a la página web ucraniana Apóstrofe.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, volvió a comentar este lunes las insinuaciones sobre la presunta presencia de militares rusos en Ucrania. Rusia no tiene ni ha tenido sus tropas en ese país, afirmó.
El director general del Instituto de Problemas Regionales, Dmitry Yuravlyov, a su vez sostiene que la jefatura ucraniana siempre ha tenido claro que sus acusaciones contra Rusia carecen de fundamento alguno.
Cualquier estado dispone de un sistema de propaganda y de otro de administración. Es muy malo cuando se funden. Lo que dijo el funcionario pone en claro que el concepto de administración independiente aún persiste en Ucrania. Si los funcionarios pasan a contar cuentos entre sí mismos de que efectivamente hay pruebas de la presencia militar rusa en Donbás, pronto se enredarán definitivamente y no podrán hallar solución a ninguno de sus problemas. Por eso, está bien lo que dijera. Aunque ya estaba claro que si Ucrania no ha hecho públicas estas presuntas pruebas, es porque no las tenía, constató el experto.
Y agregó que lo único que le sorprende es que las palabras de Tuka se hayan filtrado a los medios de comunicación. Supone que el funcionario puede ser castigado por una declaración pública tan sincera.
Si no tiene patrocinadores de muy alto rango, que además podrían estar interesados por alguna razón en que dijera lo que dijo, sus palabras le pueden costar caras, porque ha ido en contra de lo más sagrado, la propaganda. Y quien se mete contra la propaganda en un país como la Ucrania de hoy, termina mal, y su destino resulta deplorable, concluye el analista ruso.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.